Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola, querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otro Coffee Break.
¿Qué tal, Dani? Muy contento con el triunfo del Fortín anoche.
Sí, siempre sufriendo un poquitito, pero bueno, es lo que nos
hola,
toca.
Hola.
Sí, ¿me estás escuchando?
Recién no te... Ahora
sí.
Estoy escuchando.
Buenísimo. Sí. Sí, es lo que nos toca, es sufrir siempre un poquitito. El próximo partido será contra los Xeneizes. Pero vamos a hablar de otros temas, porque tuviste que cambiar la columna o postergar lo que ibas a hacer para esta semana, justamente por un tema de absoluta actualidad. Y justo hoy en la mañana nos levantábamos con un ataque mapuche en el Bolsón, en un club andino muy, muy importante del Bolsón. Contame un poquitito de qué trata la columna y cuál es el título que le pusiste.
Bueno, en principio sí, Dani, hoy nos despertamos con el ataque al club andino Piltriquitrón. Uh-huh. Y más allá del ataque incendiario que llevado a cabo, y encontrados algunos elementos de prueba, como ser bidones, etcétera, etcétera, también el tema de la panfleteada, es decir, panfletos donde no solamente se adjudica la autoría del hecho, todo este movimiento de la RAM, sino también el hecho de que amenazan a Bruno Pogliano, que es el intendente del Bolsón, a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, y también en los panfletos mencionan a empresarios como Benetton y Lewis. Y no tenemos que olvidar que este es el tercer ataque en lo que va del mes en la provincia de Río Negro. Recordemos que primero fue el centro turístico de informes que tiene el Bolsón, y luego fue también dentro de Río Negro, pero no en el Bolsón, sino dentro de lo que es San Carlos de Bariloche, el ataque a las instalaciones de vialidad provincial. Todo eso hizo que la gobernadora llevara a cabo la denuncia ante las autoridades judiciales por actos de terrorismo, y a la vez pedir la ayuda al gobierno nacional en la persona del ministro de Seguridad, que lamentablemente se negó, cosa que no me extraña, un poco que tiene que ver con lo que voy a hablar en la columna de hoy. Y antes de decirte el título y de ir de lleno a la columna de hoy, recién te estaba escuchando, si no entendí mal, que te costaba a vos ver o entender todo este tema de lo que es las reivindicaciones de tierras ancestrales, la violencia de algunos movimientos radicales indigenistas, cómo se conecta todo eso. Bueno, yo te voy a dar la respuesta, Dani.
Buenísimo, sí. Bueno, de hecho mi pregunta en realidad es un poquito más extensa y tiene que ver con los derechos que son reales, que pueden tener. Ahora, ¿cómo se aplica eso desde lo legal cuando una persona tiene una propiedad o cuando una institución tiene una propiedad, como podría ser el club? Digamos, está bien, hay que hacer coincidir los derechos con los derechos de los demás, y creo que allí es donde nos estamos olvidando. No puede ser que los derechos sean solo de uno, sino que hay que tratar de conjugar derechos compartidos.
Sí, lo que pasa es que vos partís de una óptica que en general es la óptica de mucha gente y que no es la acertada. Es decir, acá en general los pueblos indígenas, porque yo me niego a decir originarios, porque acá originarios no hubo nada. Es decir, el continente americano no estaba habitado. Es decir, vinieron a través de las migraciones por el estrecho de Bering y por el Pacífico. Entonces, pero sí que los pueblos indígenas, en general, no toman una actitud violenta ni toman una posición radical. Esto es otra cosa, Dani. Uh-huh. Esto es la utilización política. Y yo te decía recién que te iba a dar...
No, pero te freno un segundo, Luis, porque lo que yo te decía no tenía que ver estrictamente con este problema mapuche, entre comillas. Suponete, los indios seminoles de la Florida en Estados Unidos tenían reivindicaciones que le pedían al Estado o a los Estados que se atendieran. Entonces, en ese momento se acordó que determinadas tierras iban a ser de ellos, que ellos podían construir en esas tierras, por ejemplo, hoteles y casinos para poder explotarlos y tener un ingreso, y que los únicos que pueden tener casinos en el estado de la Florida son los indios seminoles, o como compensación, como decir, mira, te voy a dar un negocio que no tenga ninguna oposición y que de alguna manera compense el haber perdido tierras, pero te genere alguna riqueza o alguna posibilidad de mejora. Y así se hizo, y hoy los únicos casinos que vos podés recorrer en la Florida son los de los indios seminoles, por ejemplo.
Claro, ahora, lo que pasa es que vos, a ver, vos, el ejemplo que estás dando es cuando una comunidad indígena, en este caso vos mencionás a los seminoles, aceptan llegar a una negociación que beneficie a ambas partes.
Uh-huh. En el Gran Cañón del Colorado se hizo lo mismo. Ellos tienen la explotación de algunos atractivos turísticos.
Sí, pero aparte no olvidemos, por ejemplo, lo que han hecho muchos pueblos indígenas de los Estados Unidos en lo que hace a la historia de la nación. Uh-huh. Es decir, es público conocimiento, especialmente a través de películas, cómo la tribu Navajo ayudó a las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Guerra del Pacífico, en la lucha contra los japoneses, pudiendo llevar a cabo todo un sistema de comunicaciones en un código navajo. Uh-huh. Era prácticamente indescifrable. Pero lo que estamos viendo es que hay, de ambas partes, un deseo de llegar a un acuerdo. Acá no. ¿Y por qué entonces uno se pregunta por qué acá no? Porque no tienen mucho que ver realmente con los verdaderos pueblos indígenas, tanto de la Argentina como de Chile, como de otras partes de América Latina. Porque son instrumentos de la política. Y yo te doy simplemente, no te voy a decir porque lo pienso así, sino te voy a dar un hecho. Te voy a dar el hecho fundamental donde está probado, por ejemplo, la relación que puede haber, y que es algo que voy a hablar en la columna, entre, por ejemplo, los movimientos radicales mapuches con los movimientos nacionalistas palestinos y kurdos. Y vos me decís, pero ¿qué estás hablando, Luis? Estamos hablando del sur de la Argentina, de Chile, de mapuche, y de repente me estás hablando de palestinos y kurdos, sí. Y esto está reflejado en lo que pasó en el año 2016, en La Paz, Bolivia, cuando todavía era presidente Evo Morales, y donde ahí se llevó a cabo una reunión donde asistió la RAM y la CAM, que es la rama chilena de la RAM, que en realidad es la rama original, y donde, ¿sabés quién participó en ese cónclave de pueblos de reivindicaciones indigenistas? La República Islámica de Irán. Entonces vos me podés decir, ¿qué tiene que ver Irán con los mapuches?
Bueno, vamos a la columna a ver si nos enteramos de algo más.
Sí, lo que pasa es, Dani, mirá, la semana pasada, y con esto y empiezo la columna, la semana pasada se cumplieron 8 años que yo di mi primer conferencia como miembro de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales. Esa conferencia, el tema fue la injerencia del Islam radical en América Latina, tanto el chiita como el sunita. Cuando hablé del Islam chiita, cité que una de las formas de la teocracia iraní para desestabilizar los gobiernos democráticos de América Latina era a través de la incentivación de movimientos contestatarios y movimientos sociales en los países de América Latina. Y ahora sí, le doy el título de la columna de hoy, que dice entre la injerencia y la ausencia, dos lamentables y peligrosas características del actual gobierno nacional. Como bien dijiste vos, Dani, no era el tema que iba a abordar en la columna de hoy, pero ocurrió un hecho que me obligó a cambiar la propuesta, pues a mi entender tiene una gravedad institucional e internacional que parece que no se ha dimensionado correctamente, tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación. Me refiero a la actuación del embajador argentino en Chile, el doctor Rafael Bielsa, la semana pasada. Por casualidad, la misma semana en que el presidente Sebastián Piñera, de acuerdo a los instrumentos previstos en la constitución del país trasandino, dictaba la militarización de la región de la Araucanía. En mi columna del 14 de octubre del año pasado, analicé la internacionalización de la cuestión mapuche. Hablé sobre su destacada resistencia a la conquista y colonización española en el siglo XVI, que a diferencia de otros pueblos incaicos, los mapuches tenían y tienen una estructura horizontal, cuya cabeza es el lonco o cacique, pero sin desconocer la importancia de la figura de él o la machi, principal figura religiosa y de sanación. Y también me referí cómo a principios del siglo XX, a través de las asociaciones Caupolicán, defensora de la Araucanía, y la Federación Araucana, se abordó la problemática de la inserción mapuche en la sociedad chilena, que con la ley indígena de 1972 y la reforma agraria del gobierno de Salvador Allende, comienza la ocupación de tierras que consideran ancestrales, contando con el apoyo del movimiento revolucionario campesino, vinculado con la organización terrorista MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, representante de la dictadura cubana en el país hermano, y finalmente recuerdo que analicé la llamada araucanización que se proyecta a nuestro país en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén de manera puntual. Pero volviendo al presente, los gravísimos ataques protagonizados por grupos radicalizados mapuche con fuertes conexiones con organizaciones criminales en las provincias chilenas de Cautín, Malleco, Biobío y Arauco, donde fueron víctimas no solo terratenientes y empresas privadas, sino también transeúntes y camioneros, llevó al Ejecutivo chileno a declarar en aquellas regiones el estado de emergencia y el despliegue de unos 900 efectivos militares para auxiliar al cuerpo de carabineros y a la policía en el restablecimiento del orden y la seguridad pública. Esta violencia se ha intensificado, pese a que ya lleva varias décadas en esa región del sur de Chile, donde las políticas implementadas por los distintos gobiernos de 1990 al presente no han tenido éxito, y donde los grupos radicalizados mapuches son responsables de ataques incendiarios a viviendas e iglesias, destrucción de maquinarias agrícolas y forestal, en muchos casos con víctimas fatales, mientras enarbolan la reivindicación de derechos sobre tierras que consideran ancestrales y usurpadas por el Estado y los particulares. Uno de esos actos delictivos ocurrió el 9 de enero del 2013, el incendio del casco de la estancia Pisupisué, cuyo principal responsable, Facundo Jones Wallace, líder mapuche de la RAM, o Resistencia Ancestral Mapuche, fue acreditada debidamente su responsabilidad penal en el juicio que se llevó a cabo delante del Tribunal Oral Penal de Valdivia, que lo condenó a 9 años de prisión. Y tras su fuga a la Argentina, fue aprehendido y extraditado en septiembre del 2018. Primero, por la sentencia del juez federal subrogante de San Carlos de Bariloche, el doctor Gustavo Villanueva, cuyo fallo fue apelado, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la extradición. Es así que el pasado 5 de octubre, Jones Wallace solicitó su libertad condicional ante la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, algo que hubiera estado enmarcado dentro de un pedido normal realizado por cualquier otro condenado. Pero la intervención del embajador argentino en Chile, el doctor Rafael Bielsa, provoca un giro de grave injerencia, tanto en la soberanía chilena como en su plexo legal. Pregunta, ¿por qué, a mi criterio, esa participación la califico de una grave injerencia? Pues bien, en principio, por la persona que lo protagonizó, habida cuenta que se trata ni más ni menos de un ex canciller. Segundo, por ser el embajador argentino, es decir, el máximo representante del Estado argentino en Chile. Cuando el rol de entender y atender los intereses de un ciudadano argentino, recordemos en este caso que John Wallace nació el 9 de mayo del 86 en Bariloche, obviamente es argentino, puede ser y es generalmente atendido por el cónsul. Y finalmente, porque si bien la comisión le dio lugar al embajador Bielsa a exponer en la audiencia, el diplomático argentino refutó los argumentos del abogado representante de la Intendencia General de Los Ríos, doctor Hernán Valdebenito Castillo, lugar donde se perpetraron los delitos por los que fue condenado el líder mapuche, y abogó por su libertad. Y esto excede y hasta podría considerar que contraviene lo establecido en el artículo 36, inciso C, de la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares de 1963, que entró en vigor en 1967 y del que la República Argentina es signante. El citado artículo, en su inciso C, dice textualmente, y cito, los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que representa, que se haya arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrá derecho a visitar a todo nacional del Estado que representa que en su circunscripción se haya arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, aquí prestemos atención, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir a favor del nacional detenido. Punto. Creo que no hace falta aclarar más, y por lo cual, taxativamente, la intervención del ex canciller argentino no ha respetado puntualmente el último párrafo del artículo citado y constituye, a mi criterio, una grave injerencia del Estado Nacional a través de su persona en la soberanía del Poder Judicial chileno. Pero además de la injerencia inaceptable, a mi criterio marcada por el sesgo ideológico del gobierno nacional, casi diría de manera igual y contraria, la sociedad argentina adolece de la ausencia e ineficacia del Estado en relación a neutralizar las expresiones violentas y armadas de grupos como la RAM y otros que también enarbolan consignas indigenistas. En el caso de la RAM, que reitero, tiene sus primeras manifestaciones en nuestro país hace algo más de una década, su evolución se ha visto favorecida por una actitud, al menos, condescendiente del gobierno kirchnerista, de antes y de ahora. Recordemos los primeros ataques a privados o empresas en la región lacustre andina, e incluso sus acciones se han extendido a lugares donde la reivindicación ancestral es totalmente infundada, como ser en la provincia de Buenos Aires, donde nunca históricamente hubo presencia mapuche, casos de Balcarce, Necochea o Bragado, y que definitivamente relacionan la cuestión identitaria y las motivaciones políticas, que tienen un correlato internacional en la estrategia planificada por la diáspora mapuche residente en Europa, algo que señalé en mi columna de octubre del año pasado, donde también indiqué que la RAM es la extensión de la CAM, Coordinadora Arauco Malleco de Chile, cuyo dirigente Héctor Yaitul militó en la organización terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de ideología marxista, y que está interrelacionada con la visión indigenista y las organizaciones que abrevan en movimientos de liberación nacional como el palestino y el kurdo. Y lo que buscan la RAM como la CAM es la creación de una entidad estatal independiente y escindida tanto del Estado argentino como chileno, y donde se juegan intereses de potencias y bloques ideológicos más allá de la declamada reivindicación indigenista. La señalada internacionalización e interrelación entre movimientos indigenistas violentos, como los dos citados, se pueden apreciar también sus nexos con otro grupo, quizás menos conocido, como el autodenominado Brigada Internacionalista José Muñoz Alcoalado, que es una extensión de UCAMAU, que en mapuche significa Así Somos. Es una organización de lucha por viviendas creada en Chile en el 2011 y que también tiene nexos con el movimiento de izquierda revolucionario y cuenta ambos con el respaldo de los regímenes de Cuba y Venezuela, dos países que al menos cuentan con la adquisencia del actual gobierno. Y en cuanto a la mencionada Brigada Internacionalista, con el apoyo del Frente Popular Darío Santillán, han dado conferencias en Mendoza, Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Algo para tener en cuenta, dado los violentos desmanes llevados a cabo por UCAMU en ocasión de los incidentes contra el gobierno del presidente Piñera. También otro motivo de preocupación es el accionar de la Guardia Comunitaria Huayec, en la provincia del Chaco, que se conformó como una organización para la reivindicación y defensa del pueblo huichi, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo Provincial, hablo de Capitanich, y que en la actualidad está prácticamente militarizada, armada y uniformada al mejor estilo chavista, y que ha tenido cierta difusión a raíz de la celebración en establecimientos escolares creados por la organización de llamadas gestas revolucionarias, que reivindica el accionar de Ernesto Che Guevara y que se ha mostrado solidaria con la RAM en la toma violenta de las tierras del lago Mascardi. Es evidente que el accionar de estas organizaciones son violentas, pero no es necesario el uso de armas o los ataques incendiarios lo que define la violencia por sí. La ocupación de propiedad privada o estatal o el corte de una ruta es también una forma de violencia, y donde por la ausencia del accionar cómplice del Estado Nacional, en algunos también provincial, no es el caso de Río Negro, cuyo ejecutivo ha denunciado a la RAM por terrorismo, pero sin dudas las acciones de estos grupos radicalizados atentan contra el ordenamiento jurídico, el patrimonio público-privado, el normal desarrollo de las actividades y fundamentalmente deteriora o desvirtúa la seguridad ciudadana, y que aún, a mi entender, alcanzan un nivel más grave cuando se contraría lo normado en un convenio internacional reconocido y signado por nuestro país por un agente diplomático que representa a la Argentina, y más de alguien que fue canciller y que parece que se condice con una alineación ideológica a un bloque que carece de todo respeto por los derechos humanos, por la democracia y el republicanismo. Finalizando mi columna de hoy, Dani, el actual gobierno ha utilizado el argumento de no condenar a las dictaduras como la venezolana, so pretexto que un Estado no debe inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Entonces, me pregunto, ¿y la injerencia del embajador argentino Bielsa en los asuntos judiciales chilenos, abogando por un terrorista juzgado y condenado de conformidad a la ley de aquel país y donde se respetaron sus derechos? Pero claro, ¿qué autoridad profesional tiene el titular hoy del Palacio San Martín para con un ex canciller cuya estatura como jurista es indiscutible, aunque no se coincide con ciertas posiciones tomadas por el hoy embajador? Por otro lado, la inacción y hasta la complacencia sea del gobierno nacional o de una provincia en el accionar violento de grupos que supuestamente reivindican causas indigenistas, o en el adoctrinamiento de niñas y niños en ideologías totalitarias y criminales, me hacen reflexionar y preguntar, ¿no marcan terriblemente la ausencia del Estado en brindarnos a todos los ciudadanos y habitantes de la nación argentina la seguridad jurídica, la seguridad de una educación basada en los principios democráticos, la seguridad pública por no aplicar políticas para prevenir y, llegado el caso, reprimir actos delictivos? Es por todo esto, por todo lo señalado, me recuerda y les recuerdo esa frase popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, abramos los ojos, porque somos responsables del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Hasta allí entonces la columna del profesor Luis Fuensalida. Luis, eso no es ausencia del Estado, es presencia equivocada del Estado, peor, porque la ausencia sería no hacer nada. En cambio, aquí creo que se está haciendo.
Bueno, a veces uno comete un delito, vos sabés, Dani, por acción u omisión. Uh-huh. El no hacer nada, como por ejemplo el hecho de no prestar ayuda federal a la provincia de Río Negro, bueno, es la ausencia del acto de auxiliar a la provincia. Porque no nos olvidemos que, más allá de la denuncia que la gobernadora Carrera de Río Negro tipifica como actos de terrorismo, tenemos que pensar también en el artículo 22 de la Constitución Nacional, cuando habla de sedición. Y eso es responsabilidad del gobierno nacional y es responsabilidad de la cartera respectiva de seguridad.
Bueno, muy bien, hasta allí entonces, Luis, es un temazo que seguramente nos ocupará en alguna otra columna y en alguna otra charla, porque no está ni cerca de cerrarse el tema. Yo creo que está todavía escalando y no sabemos hasta dónde va a llegar. Te mandamos un abrazo grande a vos, a Nati. Gracias por interceder para que yo no vaya preso en la puerta de José Amalfitani, y nos encontramos en una semana.
Dale, y bueno, esperemos ganarle a los bosteros.
Sí, le digo a la gente, no es que iba a ir preso, pero me puse a pelearme con la policía allí porque no me dejaban entrar el alcohol en gel, que me parece que en tiempo de pandemia es una ridiculez, siendo que dejan entrar con encendedores a los que fuman, digo, del miedo que tenía que prenda fuego con algo. Bueno, gracias, Luis, abrazo.
Abrazo grande, chau.
El profesor Luis Fuensalida.